estamos en el noviazgo y pensamos en un montón de cosas en las que nos tenemos que preparar.
Claro.
Más que nada nosotras como mujeres. Quizás no sé cocinar, tengo que aprender a cocinar, no sé cómo mantener un hogar, no sé cómo va a ser la maternidad, pero muy rara vez pasa por nuestra mente el decir, tengo que prepararme para saber llevar adelante el área económica junto con mi esposo y ser y complementarnos,
claro,
mutuamente en esta área. Pensamos que no tiene nada que ver con nosotras como esposas. O pensamos que ya sabemos cómo se maneja el dinero o que a medida que en la marcha nos vamos a ir dando cuenta.
Esto es Cosas que no nos dijeron.
Bueno, hablar de números, quizás algunos dicen, no, a mí no me gustan las matemáticas, nada de eso, yo por eso estudié otra profesión, podrían decir, aunque yo estudié físico-matemático. Pero en la parte económica, en mis juventudes, dirían por ahí, no me fue tan bien, no supe sumar, no supe restar bien. Y eso puede también llegar a un punto de afectar cuando ya nos casamos, cuando estamos en el hogar y tenemos que administrar el dinero. Por eso es cómo ser buenas mayordomas del recurso que Dios nos ha dado en nuestro hogar. De eso estaremos hablando en Cosas que no nos dijeron.
Sí, Verito, qué responsabilidad ser esas buenas ayudas idóneas en la provisión que llega a casa, la parte económica de nuestra casa. Y ahora queremos hablar este tema desde nosotras como esposas, cómo ser ese apoyo, esa ayuda para que la provisión que llega a casa pues pueda alcanzar el mes, pueda proyectarse a sueños. Y me encanta que para este tema podamos conversar en este episodio con Aileen Martini.
Hola,
me
Aileen.
Encanta tenerte aquí. Bueno, nos encanta.
Ya me descoló, puedes creerlo.
Sí, hemos compartido otros episodios con Aileen y la verdad que nos encanta poder aprender juntas y escucharte.
Gracias.
Es una gran bendición. Bienvenida.
Gracias. Gracias por invitarme y por invitarme a hablar este tema tan importante que creo que muchas veces no lo tenemos en cuenta cuando entramos al matrimonio, como en esa área no me tengo que capacitar, pero qué importante es darle atención a esto.
¿Estudiaste matemáticas? ¿Qué estudiaste?
No, químico-biólogo. Así que no sé si soy la excelente para estar aquí.
Y yo estudié sociales, así
yo físico-matemático, pero ¿qué te diré?
Ahí vamos aprendiendo.
Y de verdad que es como un tema que a veces cuando uno está de novio, como que le da vergüencita o como que de estas cosas no hablemos. Este tipo de asuntos, pues cuando nos casemos, ahí podremos hablar o incluso ya en el matrimonio, como que el asunto financiero es un tabú, ¿no? Un susto, cuando en realidad, o sea, podría traer libertad, gozo y armonía. Pero no es así siempre en todos los casos, Aileen.
Creo que realmente es como que, como tú dices, estamos en el noviazgo y pensamos en un montón de cosas en las que nos tenemos que preparar.
Claro.
Más que nada nosotras como mujeres. Quizás no sé cocinar, tengo que aprender a cocinar, no sé cómo mantener un hogar, no sé cómo va a ser la maternidad, pero muy rara vez pasa por nuestra mente el decir, tengo que prepararme para saber llevar adelante el área económica junto con mi esposo y ser y complementarnos,
claro,
mutuamente en esta área. Pensamos, que no tiene nada que ver con nosotras como esposas. O pensamos que ya sabemos cómo se maneja el dinero o que a medida que en la marcha nos vamos a ir dando cuenta.
Es verdad.
Y después a veces llegamos al matrimonio y nos chocamos con la pared de, no, para, vos tenés esta idea de la economía y yo tengo esta idea y llegan quizás momentos de dificultad económica o momentos donde hay dinero y qué hacemos con ese dinero y decimos, nunca me preparé para eso.
Claro, ¿no? Porque también hay esta idea, no sé, Carito, de esta es mi plata. Y si es que, por ejemplo, estaban trabajando los dos de novios y estaban ganando cada uno su sueldo y era como, este es mi dinero, yo hago o deshago con mi dinero. Y resulta que ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Vamos a seguir cada uno con su dinero? Es el sudor de mi frente es el que trajo este dinero y yo voy a pagar esto, esto, aquello. Y también eso trae conflicto porque hay como estas dos posturas, ¿no?
Totalmente.
En la que dicen, ¿sabes qué? Yo con mi sueldo voy a pagar esto y tú con tu sueldo te haces cargo y vivamos la fiesta en paz.
O voy con la mentalidad de que como es mi dinero, entonces primero tengo que ver mis gastos, lo que yo siempre he venido gastando y sabes que yo necesito mi ropa, mi maquillaje, mis tratamientos, mis gustos, pero qué interesante que es que esta mentalidad debe cambiar. Lo digo porque de alguna manera me pasó un poco esto a mí, porque yo pensaba que, bueno, tengo mi dinero, entonces esta parte va para mí y esta partecita voy a cooperar en casa. Pero resulta que no. O sea, ahí esta parte donde tenemos que sentarnos y ser tan sinceros y decir, mira, yo tengo tanto, tú tienes tanto, y hagamos cuánto vamos a gastar en compras para la casa, mira que esta parte necesita mantenimiento, o mira qué tal si ahorramos para tal sueño, o cuando hay situaciones de enfermedad, qué importante es que negarse a uno mismo. Esta parte es crucial. A mí fue una de las que yo tuve que ir mucho delante de Dios y decir, no soy yo, ya somos los dos y tenemos que aprender a manejar esto entre los dos. O yo no trabajaba, hubo una temporada que no trabajaba, mi esposo sí, entonces yo veía cuánto había y pensaba, y la parte que yo necesito y mis gastos, pero qué aliviador, si es que existe la palabra, cuando pude decirle sinceramente a mi esposo, decirle, ¿sabes qué? Yo sé que tú necesitas, y a ver, antes de irme a la siguiente parte, yo decía, estaba viendo solo por mí, pero yo no veía por los gastos y las necesidades de él. Entonces, tal vez un corte de cabello, o ya no tiene medias, o ya se le está haciendo viejita las camisetas. Por ponerles ejemplos, porque hay muchas cosas más que ya en el hogar van saliendo. Qué interesante que es esto, que podemos nosotros tener esta conversación importante y mucho más allá. Con mi esposo yo he aprendido esto, a ver cómo cada centavo de dólar que llega a la casa como provisión de Dios y honrarlo y manejarlo juntos desde ese punto de vista.
Sí, totalmente. Es como tú dices, hay tantas cosas que envuelven el tema económico en el hogar, tantas. Por ejemplo, ¿cómo entramos al matrimonio? ¿Alguien llegó con deudas? ¿Cuál es tu contexto del que fuiste criado? Porque hay algunos que fueron criados en donde siempre hubo dinero, nunca faltó. Otros en un contexto de siempre nos acostumbramos a estar endeudados, a usar tarjetas de crédito. Hay contextos en donde se llega al matrimonio y enseguida llegan los hijos, o donde los dos trabajan, o donde uno trabaja. Hay tantas cosas diferentes que uno dice, ¿cómo adapto todas las circunstancias distintas? Cuando recién nos casamos y cuando sigue avanzando el matrimonio, ¿cómo adapto el ser una ayuda idónea en esta área? Cuando tienes tantas circunstancias diferentes, tantos modelos distintos. Y creo que siempre es bueno ir a la raíz, ¿no? El tema de la administración del dinero, como cualquier otra área en la vida, primero sale del corazón. Lo que está grabado en nuestro corazón, aquello que creemos, aquello que es nuestro principio, aquella verdad que nosotros creemos, es lo que va a guiar las decisiones que tomemos. Y es lo mismo para el dinero, sino que muchas veces desconectamos el tema de las finanzas, del dinero, de la administración del dinero, de quién trabaja, de cuánto se gana, con la vida espiritual.
Claro.
Y con lo que Dios quiere para nosotros. Y pensamos que esas dos cosas no se unen. Entonces, creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que empezar por allí. Cuando nos casamos, estoy dentro de un matrimonio, quiero ser ayuda idónea, ¿cómo ayudo a mi esposo en esta área? Primero tengo que revisar cuáles son mis perspectivas acerca del dinero y la economía.
Sí, y me encanta porque uno tiene que pensar que Dios es el dueño de todo. Eso dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. Y a veces nos olvidamos de eso. Él creó todo. Dice, mía es la plata, mía es el oro. Él se place en dar riquezas a unos y a otros no. Y yo creo que nos olvidamos de eso. Porque el momento en que uno empieza tal vez a recibir cierto dinero es como, esto es mío.
Claro.
¿No? O te regala la abuelita y cómprate lo que quieras. Entonces ya hay esta idea de, esto es mío. Pero realmente somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado.
Así
simplemente
es.
Porque primero Dios es el creador y Él es el dueño de todo. Pero también, revisaba hace poco, ¿no? También somos mayordomos por redención. Y eso a mí me llena mucho el corazón. Porque ya, somos mayordomas porque somos creadas por Dios. Y eso es importante. Pero también somos mayordomas. Si Cristo es nuestro Señor y Salvador, somos mayordomas por redención. Pero eso nos olvidamos. Y creemos que es todo así, todo etéreo, todo espiritual, no, nada más. Y que el dinero no me lo tope. Y por eso Andrés Panasiuk, ¿no?, citando a Larry Burke, decía, ¿no?, que la manera como yo uso el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Exacto. Y eso a uno le mueve el piso como, ah, no. Y ahí es como decir, ok, Dios, eres el dueño y eres el proveedor. Mm. Y cuando te tocan el dinero, ahí es cuando uno realmente puede decir, sí, realmente creo que Dios es el dueño. Exacto. Y el proveedor, y solamente decirlo de memoria. Porque yo me acuerdo, en mi caso, también mi contexto era hija de un misionero, donde los recursos no es que había, sino faltaban. Entonces, uno aprende a orar y a depender de Dios y a confiar en el Señor. Pero yo no tenía mucho este sentido de ahorro. Cuando yo empiezo con mi novio, que ahora es mi esposo, él muy, muy ordenadito, en cambio, ¿no? Que ahorraba y todo. Y yo no quería tampoco decirle cuánto ganaba, porque decía, ¿cómo así vas a ver? O sea, esto es mi plata. Y fue interesante porque luego él me dice, bueno, ya estábamos en proyecto de casarnos, y dice, vamos a ahorrar. Y yo, ¿ahorrar? ¿Con mi plata? O sea, ¿cómo? Uh-huh. Y entender que él siempre me decía, esto le pertenece a Dios y nosotros solamente tenemos prestado esto. Uh-huh. Así es que era como entender algo diferente. O sea, quien a mí me enseñó mucho a ser más cuidadosa con el dinero fue mi esposo desde que empezamos de novios, porque yo tenía tal vez otro concepto, bueno o malo, independientemente, pero no era un concepto de soy una fiel mayordoma, porque no tenía mucho tampoco. O sea, yo aprendí a que Dios va a proveer, y eso creo que también más adelante podemos hablar que se complementa, ¿no? Mm. Todo aquel que tal vez tiene un poquito más con el que no tiene mucho, pero se juntan y aprenden a entender que Dios es el que provee. Y él me decía, vamos a ahorrar. Y yo, ¿vamos a ahorrar? ¿Cómo vamos a ahorrar? Y él me decía, tú pones, yo pongo, y que abrimos una cuenta bancaria. Y yo, o sea, bueno, está bien. Entonces, es como romper ciertos paradigmas, y lo que tú decías es tan real. O sea, cambiar y entender que el trasfondo en el área económica sí va a afectar la manera como vamos a manejar los recursos económicos de nuestro hogar, Aileen.
Así es, porque si nosotras vivimos nuestra vida separando a Dios de esta área, realmente, como dice la Biblia, ¿no? La mujer sabia tiene en sus manos el poder de edificar un hogar, pero también en nuestras manos está el poder de destruirlo. Y muchas veces el no capacitarnos correctamente en el área económica, en el área financiera del hogar, el no tener a Dios en cuenta en esta área, podemos llevar muchas veces a la ruina un hogar. Creo que es el mayor índice de divorcios por temas económicos, por discusiones económicas. Entonces, qué importante es que nos sentemos y pongamos en la mesa esta área y digamos, ¿será que necesito aprender? ¿Será que tengo que reevaluar mis creencias acerca del dinero? Todo puede pasar por la palabra de Dios. A ver, esto que tú dices, ahorrar. ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Con qué objetivo? Oremos y pidámosle al Señor sabiduría para saber en qué quiere que ahorremos.
Claro.
Ok. Estamos trabajando los dos. Pidámosle al Señor sabiduría para saber si es el momento exacto y el momento en el que los dos debemos estar trabajando. O si el trabajo en el que estamos está dándole la gloria a Dios. O si la manera y el presupuesto que estamos llevando mensualmente le da la gloria a Dios. Todas esas cosas tienen que ponerse a la luz de la palabra. Y a veces estamos como, en Argentina le dicen remando en dulce de leche, como remando en majar, dirían acá. Difícil. Pero no queremos ir a la Biblia, que la Biblia tiene guía aún para estas áreas, claro, ¿no? Y nosotras como mujeres podemos ser un descanso para nuestros esposos si nos capacitamos espiritualmente para esta área, si buscamos la sabiduría del Señor. Qué importante es que nosotras como esposas digamos, Señor, necesito tu luz para esta área. ¿Cómo puedo edificar mi hogar? ¿Cómo puedo ser ayuda idónea en esta área? ¿Qué hay? Quizás hay cosas de las que me tengo que arrepentir. Hay cosas que yo siempre abracé en cuanto al dinero y no están bien. Necesitan ir a la luz de la palabra. Es importante, ¿no?
Y qué tenaz lo que tú dices, porque pedir sabiduría a Dios es tan importante para nosotras como mujeres para cumplir con lo que nos dice Proverbios sobre que la mujer sabia no dice solamente la mujer, o sea, le da esta característica de la mujer sabia, porque qué importante es para nosotros tener esta sabiduría y cultivarla delante de Dios y a diario ser prácticas, porque está bien, sabemos tal vez cuánto ingreso de dinero por nosotras, o tal vez no, porque muchas mujeres no trabajan fuera de casa, pero sí también saben el presupuesto, el sueldo del esposo, y qué importante es saber esto, tener la sabiduría para saber administrar lo que ingresa a casa, porque a veces podemos ser muy derrochadoras, ¿no? Y en la comida, en cosas sencillas como la comida, hacer cosas que en cantidades que sabemos que después nos va a tocar botar, o que tal cosa sabemos que no les gusta mucho y va a sobrar y nos va a tocar botar. Entonces, eso es parte, creo yo, de una buena administración. Cuando hacemos las compras, saber con lista lo que necesitamos y lo que no, porque a veces compramos porque sí, nos puede pasar que somos compradoras compulsivas y vamos por el supermercado, por el mercado, la tienda y compramos hasta más no poder. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Pero ahí ya no aplica la sabiduría. Claro. Yo pienso que es importantísimo aplicar esta administración para saber edificar espiritualmente, porque quieras o no, esto que nosotros hacemos al momento de administrar los recursos, también lo transmitimos a nuestros hijos. Y ellos también van a saber o derrochar o valorar. Cada centavo que Dios da, lo miran desde ese punto de vista. Esta es la provisión de Dios. Esto hay para hoy. Y por eso agradecemos el día de hoy. Creo que es formar esto en nuestros hijos como hogar, como familia, y esa responsabilidad está en nosotras. Y si también somos la mujer necia que con nuestras propias manos podemos derribar, destruir nuestros hogares, pasa esto, podemos traer la ruina. Después decimos, ¿por qué no alcanza? Pero sí esto, porque al principio de mes, los 5 o 10 primeros días del mes, gastamos, pero hasta más no poder. Y después resulta que pasa 15 de cada mes y ya no alcanza. Yo siempre digo, esto es un examinarnos delante de Dios. Siempre todo el tiempo para crecer. De esto se trata, de crecer en sabiduría, en prudencia, para saber ser estas buenas ayudas idóneas.
Y sabes, me trajiste a la memoria que hubo un pastor cuando estábamos por casarnos con mi esposo que decía, al matrimonio no es que es del 50 de la esposa y el 50 del esposo en todo, ¿no? Es del 100% que se junta, o sea, y esto es importante, pero decía, también hay que ser reales y saber quién es más sabio en administrar los recursos. Porque a veces uno puede decir, no, es que yo sí, yo lo voy a hacer, y de pronto estamos derrochando el dinero, no somos ordenados, ¿no? O como mujeres, ¿no? Es que la mujer tiene que organizar la parte económica, no necesariamente. Ahora, eso no significa que se va a aislar. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, con mi esposo, quedamos que él lo iba a manejar. O sea, él va a llevar los presupuestos, pero siempre es, ven, revisa. Y es como, ok, voy a revisar, de tal manera que podamos ayudar. Pero llegó un momento que yo, en cambio, me deslindé completamente. Dije, como él sabe administrar el dinero, conmigo no se preocupen. Pero en cambio yo no estaba al tanto de muchas cosas que estaban pasando. Y me acuerdo que en esa época estaba leyendo un libro de Elizabeth George, que era un estudio de Proverbios 31. Y decía que es importante que la mujer sabia, hablando de la mujer sabia, esta mujer de Proverbios 31 era muy sabia. Sabía lo que pasaba en su casa, los negocios de su casa, la parte económica. Por eso dice que los hijos estaban vestidos con ropas dobles, ¿no? Ella iba de lejos, traía su pan, estaba ocupada de que incluso tenía gente que le ayudara en casa. O sea, hablaba de una mujer que estaba al tanto y que también su esposo era alabado en las calles. Entonces estaba hablando de una mujer que no estaba deslindada de la parte económica. O sea, yo veo que ella era una fiel administradora, pero junto con su esposo. Entonces ella decía, por ejemplo, tú tienes que saber cuándo hay que pagar ciertas cosas, ¿no? El agua, la luz, el teléfono y cualquier otra cosa que tengas que pagar. Y si es que tú puedes ayudarle a tu esposo en ese sentido, entonces para mí fue una carga. Dije, yo, mi esposo es el que paga todo, entonces le voy a decir que yo lo voy a hacer. Y fue muy bueno porque entre los dos incluso hay más sabiduría. Entonces tal vez mi esposo manejaba de alguna manera y el estar juntos decíamos, ¿sabes qué? Creo que esto sí, esto no. Creo que por aquí no vayamos. O si es que hay que comprar algo, no, ¿sabes qué? No lo hagamos, esperemos un momento, porque también puede haber este lado, ¿no? Como es la esposa se hace cargo de la parte económica, el esposo se olvida, o viceversa, el esposo se hace cargo de la parte económica y la esposa solamente está recibiendo, por así decir, el recurso, pero ese no es el llamado, porque me encanta pensar en que somos uno, y en este uno es Dios, danos sabiduría a los dos. Quizás incluso haya, desacuerdos, ¿no? Vamos por aquí, vamos por allá. Y luego es como, tú eres la cabeza, que Dios te guíe. y que Dios nos ayude a tomar las buenas decisiones económicas,
sí,
¿no?
Sí, y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, esto de la cabeza. Cuando vamos a la Biblia y cuando vamos al Génesis, justo al principio, cuando Dios establece todo, Dios da una orden, Dios establece algo tan sabio. Y Él dice, le dice al hombre, tu responsabilidad es administrar este mundo que pongo aquí, es trabajarlo, es labrar la tierra, es usar tus manos para producir. Y después viene Eva, ¿no? Y Eva viene como la dadora de vida, lo dice su nombre, como la que ayuda al hombre en esa tarea, ¿no? De trabajar la tierra, pero también con esto de encargarse de la parte interna del hogar como dadora de vida, ¿no? Y qué importante es reconocer nuestros roles, aún en medio de este de los asuntos financieros en el hogar. A veces nos encontramos peleando por los roles y eso trae un poco de fricción en el área económica. Por ejemplo, como decías tú al principio, es mi dinero y es tu dinero. Entonces tú pagas esta parte de la casa y yo pago esta parte de la casa. Y si no te alcanzo, bueno, ahí verás cómo haces, porque yo me deslindo, puede decir el esposo, era tu responsabilidad. Vamos a la Biblia. La Biblia pone como responsable principal de la provisión económica al esposo. ¿Qué significa? Que si quizás estamos en una etapa en la que no nos está alcanzando, llegó un nuevo hijo, el que primero tiene que sacar el pecho y decir, voy a buscar doble trabajo, voy a buscar cómo traer más al hogar, es el esposo. Es su responsabilidad principal. Muchas veces nosotras nos sentimos tentadas a robarle ese lugar y decir, déjame así, a mí ser la proveedora principal, porque yo sé mejor, porque a mí me va mejor. O hay distintas situaciones. A veces hay una mujer que está casada con un inconverso, que no es sabio con el dinero, que no está trabajando de manera sabia, que no quiere trabajar. Hay tantas circunstancias, pero vamos con el primer principio. El principio establecido por Dios es, el hombre es cabeza y el hombre es el encargado de proveer. ¿Qué significa? ¿Que la esposa no puede colaborar con la provisión? No, no dice eso la palabra. Hay distintas etapas en la vida en la que muchas veces es muy útil que hayan dos ingresos en el hogar. Pero es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque después, del otro lado, nosotras como esposas somos las encargadas adentro de administrar todo eso que él trae con el sudor de sus manos. Cuando yo no soy sabia, cuando yo no reconozco ese rol, puedo malgastar aquello que él con el sudor de sus manos produjo. Entonces, a veces hay hombres que están trabajando, esforzándose horas fuera del hogar y llegan una esposa que quizás se me fue el tiempo, no calculé bien la hora, entonces, amor, pidamos a domicilio, aunque la refri está llena, pero claro, no me hice el tiempo
para cocinar. Qué pereza para cocinar.
Y quizás para el esposo es una carga decir, este dinero yo lo gané, esta comida que vamos a pedir implican 3 horas de trabajo. ¿Qué descanso sería para mí saber que tengo una esposa que a principio de mes se sentó, hizo una lista de aquellas cosas que necesita comprar en el supermercado y aquellas que no necesita? Qué bueno es una esposa que planifica las comidas con anticipación. Pero tenemos que saber cuál es el orden establecido por el Señor. Y el orden fue ese. Él tiene que esforzarse con sus manos, hacer todo lo que pueda para proveer para su hogar.
Y es que en realidad también tenemos una lucha, ¿no? Que el enemigo está imponiendo el feminismo, ¿no? El que te empoderes, pero no desde una forma bíblica, sino desde esta perspectiva de estar en contra del hombre, ¿no? O sea, no está bien que tú te quedes en la casa. O sea, casi es como pobrecita tú que estás en la casa y no estás surgiendo cuando podrías alcanzar muchas cosas. Y a veces también uno podría estar trabajando como mujer por las motivaciones equivocadas. Y luego eso trae mucho dolor a la familia, sacrificar no sé, la unidad en el hogar, la armonía interna, que es este llamado de ser dadoras de vida. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? O quizás estás frustrada porque, otra vez, para mí las redes sociales es un arma de doble filo. O sea, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que pueden lastimar tanto tu corazón que decir, mira, es que tal está trabajando y es gerente de tal lado, entonces yo tengo que hacerlo. Y podríamos disfrazar de, es que para que el hogar esté bien provisto, ¿no? Entonces yo quiero ayudarte. Pero yo creo que hay que volver al principio. O sea, ¿cuál es la motivación de mi corazón, Señor? Realmente quiero agradarte a ti. Entiendo que es el momento en el que tú me estás llamando. Y con esto queremos ser muy sabias. No queremos decir, verás, así tienes que hacer, pero sí cumplir el propósito y el plan y el rol que Dios nos ha dado. Pero ser muy, muy sabias del por qué. Alguna vez también en esta conversación hablábamos de que muchas veces dices, no, yo quiero trabajar por la motivación errónea. Y de pronto haces la suma, la resta, la multiplicación y tienes que pagar quién va a cuidar a los niños, la movilización. Y se fue el sueldo de la esposa ahí. Entonces es como, ¿vale la pena sacrificar el tiempo? Y tal vez el fruto del trabajo de la mujer se está yendo a los lugares que no deberían. Y a la larga haces las cuentas y dices, estamos bien como estamos. Entonces, esto es cuestión de sabiduría. Otra vez, la sabiduría es importante, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová está en conocer los principios dados en su palabra y creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Pero muchas veces no le creemos porque estamos bombardeadas de mensajes que parecen buenos, que parecen verdaderos, pero que en realidad nos están llevando por el camino incorrecto.
Y muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que está naciendo en el corazón, que nos está haciendo ver las circunstancias que nos están rodeando. Puede ser que hay una época donde de verdad no hay. Hay mucha escasez. Lo poco que hay, tenemos que hacer alcanzar para no sé cuántos días, me ha pasado. O hay épocas donde hay un poquito más y que bueno, cuando hay, es buenísimo. Yo he aprendido esto, que las épocas de cuando no hay muchos recursos en casa, te enseñan a valorar y a ser mejor administradora de cuando ya hay. Pero también puede ser que como tenemos el corazón engañoso, que cuando hay, empezamos a gastar un poquito más, pero no pensamos en ese posible futuro que puede volver nuevamente la escasez por alguna situación de enfermedad, de una emergencia que hubo en casa y que no estaba prevista. Y yo siempre digo esto, que la motivación que hay en el corazón, que si somos fieles en lo poco, Dios lo multiplica, Dios hace que haya mucho más. Es una cuestión de fe, de confianza, de oración. Es algo que ha movido mucho mi corazón de unos meses acá, el confiar plenamente en Dios. Porque lo que hay ahora es simplemente decirle gracias, gracias porque hay, gracias porque pude comprar un poquito más de lo que ni me imaginé que podría hacerlo, y puedo hacer tal comida que antes no podía hacer, o puedo vestir a mis hijos con algo mejor que no me imaginé que podía hacerlo. Y es lindo cultivar esta actitud en el corazón de agradecimiento, de confianza, porque eso definitivamente nos lleva a ser mejores administradoras, más fieles con lo poco, con lo mucho. Y me encanta porque eso también nos lleva a buscarle a Dios para que sea nuestra fuente de sabiduría, para que ese orgullo de que cuando hay y miren mis hijos cómo están vestidos y mira qué rica comida hay en mi casa, no se nos lleve, no nos haga marearnos y se vaya lo que realmente importa en el corazón cuando pasan este tipo de cosas.
No te pierdas la segunda parte de este capítulo en la próxima edición.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.